quiso llevar, ya no me quedan más lágrimas.
Son las 11 de la noche. Aquí comienza Bilbo Sport, el programa deportivo líder en las noches de Vizcaya. Bilbo Sport, toda la actualidad deportiva de la jornada, con especial atención al Athletic. Bilbo Sport, con Miguel Ángel Puente.
Saludos, muy buenas noches, bienvenidos. Como siempre, un día más, una jornada más aquí a su cita diaria con el deporte en las noches en Radio Nervión. Bienvenidos, como siempre, a Bilbo Sport. Un día más, acompañándoles con el deporte, con el fútbol, sobre todo con el Athletic y el Mundial como principales protagonistas. Antes de nada, por ir con lo último, España jugará la final del Mundial tras vencer claramente, además, porque le ha pegado un repaso con el balón tremendo a Francia. Ha vencido por 2-0 la selección española. Abría el marcador Oyarzábal en un claro penalti cometido sobre Yamal en la segunda mitad. Pedro Porro conseguía el segundo gol para la selección española, que de esta manera se enfrentará a Argentina o a Inglaterra el próximo domingo. Si es Inglaterra, y si no me equivoco, podría ser la repetición de la última final de la Eurocopa, donde España quedó campeona precisamente ante Inglaterra. Veremos qué es lo que pasa. Enseguida hablaremos con Manu Sánchez, con Yorich Yarritu, de este partido, del Mundial, del encuentro de mañana. Antes de nada, por ir con la actualidad del Athletic, ya tenemos, es una locura, el calendario para los tres primeros compromisos de liga del conjunto rojiblanco. Hay una curiosidad a propósito del calendario, de la distribución de los horarios de esta primera división en el mes de agosto, que es un auténtico disparate. Fíjense, y todo por no retrasar el comienzo de liga, y todo por plegarse una vez más a los deseos de las televisiones, que necesitan tener abonados en agosto, y por eso hay que estirar el calendario de tal manera que provoque que la gente se abone en agosto para que no les quede ese mes colgando. Bueno, pues del sábado 15 de agosto al lunes 31 hay fútbol todos los días, salvo el martes 18. Los horarios de las tres primeras jornadas están mezclados sin ningún orden, concierto y sentido, diría yo. Y la jornada 1 se va a disputar en 7 días diferentes. Por concretar, el Atleti va a empezar con el segundo partido de liga y luego va a disputar el primero. Sí, un disparate. Ya tenemos, como digo, esas fechas asignadas y vamos a debutar en San Mamés el sábado 22 de agosto a partir de las 5 de la tarde. Como digo, la que en realidad va a ser la segunda jornada del campeonato de liga, coincidiendo además con la Aztena Agusia, con el arranque de la Aztena Agusia en el Arriaga a las 6 de la tarde. Este encuentro se disputa el sábado, pero el jueves vamos a disputar la primera jornada, que será la segunda, porque ha quedado finalmente aplazada al jueves 27 a las 21 horas. Y después, porque vamos a disputar tres partidos en una semana, el domingo va a llegar la tercera jornada, y así, en Balaídos, ante el Celta de Vigo, en partido que se va a disputar a las 9:30 de la noche. Un Athletic que tiene ya prácticamente a punto de cerrar un posible amistoso contra el Atalanta el 14 de agosto. El conjunto bilbaíno va a cubrir el hueco, bueno, pues que queda en la agenda por este retraso en el comienzo del campeonato, dado que la selección española y la de Francia están en semifinales. Pues bueno, pues va a jugar el trofeo Bortolotti, a ver si lo digo bien, Bortolotti. Ambos equipos van a volver a verse las caras tras haber jugado en el mismo grupo de la Champions. Recordarán el milagro de Bergamo, que ganamos 2-3 después de ir perdiendo 2-0, si no recuerdo mal, y después de que en la primera parte nos pudieron haber metido los italianos, nos podía haber caído la del pulpo. El Atalanta iba a medirse al Inter de Milán, pero bueno, no va a ser así. Están enfadados a raíz de los intentos del Milán de fichar al lateral diestro Palestra, quien ha acabado en el Chelsea finalmente por 57 millones de euros. Así que veremos si finalmente el Atlético oficializa este partido amistoso, y teniendo presente que mañana arranca la era Terzic con ese primer partido de la pretemporada ante el Derio en la Florida, en Portugalete, que ya adelanto que conclusiones pocas se van a poder sacar, pero bueno, ya vamos a ver lanzado sobre un césped al nuevo entrenador y al nuevo proyecto del Athletic. Hacemos alto en el camino. Enseguida vamos adelantando contenidos aquí en Bilbo Sport.
Llegan los MG Days y solo el 22 de julio en el parking de Bilbondo, junto al McDonald's, Grand Road Show MG, una zona con más de 1.400 metros cuadrados donde encontrarás la última gama de vehículos MG, MG clásicos, zona de juegos, zona de comida, grandes premios y descuentos para los que compren un vehículo. Ojo, recuerda, solo el 22 de julio, Grand Road Show de MG en Bilbondo. Te esperamos.
En Bilbao, desde siempre, Bombas y Borsa. Venta, alquiler, instalación, mantenimiento y reparación de equipos de bombeo para constructores, particulares y comunidades. Bombas de calefacción, sumergibles y especiales, aire acondicionado, grupos de presión, tratamiento de aguas, piscinas y accesorios en general. Bombas y Borsa, en Zabalbide 70. Teléfono 944-11-6211. Más de 50 años a su servicio.
¿Quieres estar al día de todo lo que pasa en Vizcaya? Entra en www.radionervión.com. Escucha la radio desde cualquier parte del mundo y accede a nuestro periódico digital de noticias, actualidad, deporte, cultura y toda la información de tu entorno al momento. Noticias de Vizcaya y del mundo, la información más cerca de ti.
Materiales de construcción Buenavista. Todo lo que necesitas para reformar tu cocina, baño, choco, restaurante o establecimiento en general. 1.800 metros cuadrados de exposición con la más extensa oferta en azulejos, mamparas, cabinas de hidromasaje, columnas de ducha, muebles de baño y todo tipo de accesorios en general, siempre a los mejores precios del mercado. Además, contamos con parking propio y un completo autoservicio de fontanería. Materiales de construcción Buenavista, en Polígono El Árbol, Santurce, junto a la entrada de la autopista.
Te presentamos Ventanas Aguirre, aunque creo que no es necesario. Llevamos desde 1988 sin parar. Eso sí que es confianza a la hora de poner tus nuevas ventanas. Confía en los de siempre. Confía en Ventanas Aguirre. En Bilbao, Alameda San Mamés 13, La Fábrica en Barrio Arcocha, Zarátamo, Vizcaya, y nuestro teléfono 94-456-6262. 94-456-6262.
Bilbo Sport. En Radio Nervión, tu hora deportiva.
Sintonía del Mundial, una final del Mundial que ya tiene un primer finalista, que va a ser la selección española, que ha vencido brillantemente a la selección francesa, que prácticamente no ha tenido opciones en todo el partido. Manu Sánchez, Gabón, ¿cómo estás, caballero?
Gabón, buenas noches, muy bien. Un saludo para todos, ¿qué tal?
Enhorabuena, te acabo de los nervios, ¿no? Supongo.
Bueno, muy nervioso no, la verdad, porque como has dicho tú, ¿no? Yo creo que se ha demostrado, ¿no?, la superioridad de hoy de la selección. bueno, nos están defraudando un poco los rivales de cada enfrentamiento con España, y bueno, eso dice mucho, ¿no?, del bloque, ¿no?, que ha conseguido el seleccionador. Bueno, yo creo que hoy, salvo los últimos 10 minutos, digamos, ¿no?, ese último cuarto de hora que indudablemente tenía que apretar Francia, ¿no?, por conseguir reducir el marcador, el resto del partido yo creo que ha estado controlado y bueno, ya te digo, con bastante superioridad, yo creo.
Está claro que de medio campo hacia adelante, la selección francesa tiene una serie de individualidades que pueden destrozar a cualquiera, pero para hacerlo necesitan el balón, y no lo han olido.
Sí, dices bien, de medio campo yo diría de un poquito más adelante, ¿no?, de esos tres cuartos con Olise, Barcola, Dembélé y Mbappé, pero son en los últimos metros, ¿no?, donde se considera, ¿no?, donde se deciden los partidos, aunque últimamente suele ser en posiciones de ataque, ¿no?, donde se define, pero en este caso se ha impuesto, ¿no?, lo que es el medio campo, no sé, ese triángulo con Rodri, con Olmo y con Fabián, la verdad que se ha impuesto, ¿no?, totalmente al medio campo francés, que han pasado por muy desapercibidos, ¿no? Tanto Rabiot como Tchouaméni, yo creo que se han visto superados, ¿no?, en todo momento, como decimos, ¿no?, la importancia de ese medio campo, si arriba tienen esas cuatro flechas o cinco, pero hoy la superioridad en ese medio campo, ¿no?, junto con la ayuda de Oyarzabal arriba y luego pues nuestra seguridad atrás de los centrales, porteros, laterales que se incorporan, es difícil, ¿no?, destacar a algún jugador, yo creo que al bloque, pero bueno, individualmente y colectivamente hemos sido superiores hoy.
Hay una realidad, que tras la lesión no terminaba de coger el punto, no terminaba de recordar a el Rodri que fue Balón de Oro, y este Rodri sí recuerda al Rodri Balón de Oro, y eso para España es un seguro de vida tremendo.
Sí, sí, hay momentos que parece que pasa desapercibido, que no está, pero es que la cantidad de balones que recupera y luego pues si contabiliza los errores es que son muy poquitos, ¿no? En un partido su capacidad de ser certero en el pase y sobre todo en la colocación, ¿no? También las ayudas a los centrales, en tapar esos huecos, esos espacios donde no llegan los otros medios, ¿no?, interiores, pues es muy importante y nos da mucha seguridad tanto en el inicio del juego como luego en el retorno, ¿no?, y recuperación del espacio.
¿Le darán algún día, nombrarán algún día como mejor jugador del Mundial a un lateral izquierdo? No sé, Cucurella, por ejemplo.
Bueno, pues viendo lo que pasó, no sé si fue el último partido que dieron a Lamine Yamal, ¿no? El último y el anteúltimo, no sé,
que
fue
final,
extraño, ¿no?
Muchas veces. ¿Y por qué Isco no está? Si no, a Isco se lo dan.
Sí, no sé, yo en el último, por ejemplo, Olmo me pareció el más destacado, ¿no?, bajo mi punto de vista, no se le dio. Bueno, hoy gran trabajo de Cucurella, Pedro Porro también, ¿no?, no solo defendiendo, sino llegando al ataque y siendo decisivo. Bueno, ya también sabemos lo que tiene en el fútbol, ¿no?, este tipo de cosas, ¿no?, con las entregas o reconocimientos a futbolistas que a lo mejor el papel mediático dice mucho, ¿no?
Sí, no, mira, te voy a poner otro nombre encima de la mesa. ¿Sabes qué defecto tiene Fabián? Que no juega en el Madrid o en el Barça.
Sí, sí, puede ser uno de los defectos, ¿no? Antes, al principio, cuando comenzó su carrera, decían que no se llamaba Fabiño, ¿no?, algo así. Y ahora, pues bueno, sí, es verdad que todo el poder mediático que hay, ¿no?, en torno a este deporte, pues se impone mucho, ¿no?, en este sentido. Pero bueno, como te decía, el bloque es lo más destacado del equipo. Bueno, yo qué sé, hoy si quieres poner a uno en concreto, bueno, pero es complicado, ¿no? Entre esos tres que han nombrado, Fabián, Olmo y Rodri, pues ha estado un poco el juego, pero que Cucurella aporta mucho, Pedro Porro, no sé, yo creo que todo, la verdad.
Otro caso es el de Pedro Porro, que venía un poco como convidado de piedra, no sé, dentro de la lista, pero no apuntaba a ser un titular, y lleva dos goles ya, y fíjate qué partido se está haciendo también.
Sí, sí, hay un par de jugadores que no se contaba mucho con ellos, ¿no? Por un lado, en el lateral derecho Pedro Porro y en el otro extremo Baena, que sinceramente está aportando también mucho, ¿no? Son jugadores que a lo mejor en sus equipos no han aportado, sobre todo en el caso de Baena, que ha pasado un poco desapercibido en el Atleti, un poco pues ha estado ahí, ¿no?, contrariado con críticas que han ido y han venido. Sin embargo, yo creo que hoy, por ejemplo, ha hecho un partidazo, la verdad. Baena también me ha gustado mucho, que no le he nombrado. Y bueno, ya te digo, junta ese triángulo junto con Baena y la defensa, pues yo creo que hemos brillado y hemos estado a una gran altura, la verdad.
Manu, ¿a quién prefieres? ¿Argentina o Inglaterra? Inglaterra sería la repetición de la Eurocopa, ¿no? No estoy equivocado, no me falla la cabeza,
sí,
¿no?
Sí, ¿no? Sí, eso es. Sinceramente creo que casi que prefiero a Argentina, ¿no? Está teniendo muchas dificultades para sobrepasar a sus rivales, yendo a prórrogas. ¿Qué pasa en contra? Que estamos viendo alguna que otra decisión así arbitral que está haciendo como sondear, ¿no? Algunos momentos, ¿no? De sospecha.
Argentinos son hipercompetitivos, da igual
sí lo son.
Eso es. No digo que los ingleses no lo sean, pero es otro espíritu, es otra forma de jugar. Sí. Da igual que estén muertos, da igual. O sea, van a seguir mordiendo, van a seguir encima tuyo, van a seguir dándote ahí, por todas, van a seguir.
Y los ingleses sabemos más o menos cómo dices tú, se les ve venir, ¿no? Sabemos cómo es su estilo, cómo se desarrollan, ¿no? Cómo es su juego, cómo atacarles, cómo no. Pero es que Argentina te puede sorprender, puede hacer un partido feo, no hacer nada, pero levantarse, ¿no? Como ha hecho ya en un par de ocasiones o tres en este Mundial. Y bueno, ya te digo, casi que prefiero Inglaterra.
A ver qué pasa. ¿Cómo ves el partido de mañana, por cierto? La segunda semifinal, ¿cómo la ves?
Bueno, pues seguramente estará igualada, ¿no? Tanto uno como otro, Inglaterra y la propia Argentina, pues tampoco han tenido una clarividencia, ¿no? A la hora de resolver sus encuentros, ¿no? Han pasado por dificultades los dos. Bueno, son estilos muy contrapuestos de juego. Yo creo que dominará el partido Argentina, pienso, en lo que es el manejo del balón. En principio, Inglaterra puede, bueno, estar un poquito más replegado, ¿no? Bien posicionado para intentarle sorprenderles, ¿no? En alguna que otra contra. Bueno, tiene a dos jugadores que están muy, muy motivados y muy metidos, como son Bellingham y Harry Kane, ¿no? Bellingham que resolvió el último encuentro, y Argentina, pues ya lo conocemos, ¿no? Lo que dices tú, son cancheros, saben manejar los partidos, y bueno, siempre tienen ahí a Messi, que a pesar de que parece que no está en el campo, que va andando, pues siempre te crea peligro, ¿no? Si es capaz de Argentina llevar el balón a sus pies en las cercanías del área, sabemos cómo se la gasta Messi, porque ya le conocemos mucho, ¿no? Nosotros los del Atleti.
Pues sí. Sí, yo creo que todo el mundo del fútbol conoce a estas alturas lo que es Messi. Manu, un abrazo muy fuerte, sí. Muchas gracias.
Pues un abrazo para vosotros, estamos en contacto.
Agur.
Hasta el domingo.
Joyería Miquel, 40 años a su servicio en Santutxu. Compramos oro, plata, lingotes, monedas, herencias. Mejoramos cualquier tasación. Incluso hacemos servicio a domicilio y arreglos en joyería y relojería. Joyería Miquel, en Luis Luciano Bonaparte 28, Santutxu, junto al ascensor del metro. Más información en joyeriamiquel.es.
Clínica Arriaga. Deje el cuidado de sus pies a especialistas en podología y cirugía del pie. Juanetes, dedos martillo, fascitis plantar, uñas encarnadas. La solución en Clínica Arriaga. Intervenciones mínimamente invasivas y sin dolor. Valoración quirúrgica gratuita. Clínica Arriaga. Arenal 2 frente al Teatro Arriaga y nueva apertura en la calle Juan de Ajuriaguerra 36. Teléfono 94-629-1750 o visite nuestra web clinicarriaga.com.
Hola, soy Ana, tercera generación de Lencería Egay. Desde 1962 ofrecemos lencería clásica de mujer con producto nacional y europeo en tejidos naturales, confortables y de calidad, como el algodón. Te espero en Ercilla 43, Bilbao.
Atención Vizcaya, Lámparas Artiluz de Bolueta anuncia su gran liquidación por jubilación, con descuentos espectaculares en toda la iluminación para el hogar. Una tienda histórica cierra y se despide de sus clientes liquidando su stock a precios increíbles. Todas las lámparas a un metro de tu casa. Metro Bolueta, Lámparas Artiluz, liquidación por jubilación.
Vuelven las ayudas del Plan Estatal de Vivienda. Hasta 50.000 euros por vivienda rehabilitando fachadas e instalando ascensor. Que no se te escapen. Infórmate en geonorreformas.es o llamando al 94407-5458.
Bilbo Sport. Solo deporte en las noches de Radio Nervión. Bilbo Sport. Líderes en opinión. Rigurosos en información.
Seguimos hablando de este Mundial. Y Oritxe Arrizu, Gabón, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, Miguel, muy bien.
Bueno, pues al final la selección española se llevó el gato al agua y será la primera finalista de este Mundial.
Sí, ha prevalecido lo colectivo sobre lo individual y bueno, a grandes modos el resumen del partido de hoy, ¿no? Creo que ese colectivo, esa idea de también interpretar muy bien los ritmos del partido que requería este partido, de cómo tener balón en campo propio para hacer que el balón ser lenta, y cuando si llegan a campo el rival están cerca de posición de área, así cambiar el ritmo. Interpreta muy bien ese tipo de situaciones España. Y la verdad que no ha generado prácticamente nada a Francia y bueno, merecida la victoria y ese paso a la final. Y ya digo, con situaciones puntuales en las cuales pues ha generado, ya digo, en el 0-1 se veía que era superior a España, pero tampoco era capaz de manejar ese segundo gol. Y con una situación colectiva, ejemplo claro de lo que ha sido el partido para España en el segundo gol, ese gol de Pedro Porro que bueno, que ha certificado, yo creo, con merecimiento el pase a la final.
Fíjate que yo ayer te decía que no veía favoritos y no le veía a Francia tan favorito, y se lo decía hace un momento también a Manu, si les quitas el balón, les quitas la posibilidad de hacerte daño. Y en eso España, en eso es lo mejor, en tener el balón, en llevar el pulso del partido, el tenerlo controlado.
Sí, pero joder, pero veías también el nivel de cualidades, de situación, de forma, de lo que habían demostrado estos partidos anteriores de Francia, y veías que con nada eran capaces de generar muchísimas situaciones de gol y marcar mucho gol, ¿no? Es cierto que bueno, luego la hora de presionar el partido cuando iban 0-1, muchos momentos de segunda parte con 0-1 incluso, se veía que interpretaban muy bien las espaldas de los dos medios centros, incluso de los cuatro de arriba, que ninguno de ellos era capaz de hacer ayudas a sus laterales, y que bueno, interpretando muy bien esos pases a la espalda de cualquiera de ellos, generaba mucha situación, ¿no? Y con un jugador como Dani Olmo han hecho muchísimo daño, incluso con Alex Baena, tanto en lo defensivo como en lo ofensivo, siendo ese jugador que por dentro generaba también situaciones de mucha libertad para poder girar, luego con la velocidad luego de Lamine y la inteligencia táctica de Mikel, pues la verdad que bueno, que ha sido muy muy superior en ese sentido, y que bueno, que es cierto, ¿no? Que ayer hablábamos, como tú bien dices, en mi opinión, yo creía que Francia iba a demostrar más, iba a ser más superior en el partido de hoy, pero creo que sobre todo el son que yo hago es del partido es que ha prevalido lo colectivo sobre lo individual, y que bueno, que en partidos como estos ya, por mucho que uno o dos estén bien, lo importante es que estén todos, y en ese caso España ha demostrado con intensidad, con saber estar, con interpretar muy bien el ritmo del partido, como tú bien dices, tener balón cuando tiene que tener balón para parar a un equipo que cuando tiene balón busca muy rápido las transiciones. Ha interpretado muy bien ese tipo de juego, y digo que bueno, que sobre todo es que no destacas tampoco a ninguno por encima de otro en el partido de hoy. Sí puede ser el caso de con balón gente como Dani Olmo, pero es que luego fíjate, el MVP del partido es Pedro Porro, más que por el gol también, que también es importante en el gol, todo el juego que ha tenido, ¿no? Situaciones que ni una vez han superado ninguna de sus marcas, ni Barcola ni Dubé, cuando ha llegado también Mbappé también a ese costado, le ha aguantado también muy muy bien. Y bueno, en ese sentido, pues todos, ¿no? Incluso también Unai Simón también ha hecho un muy buen partido. Y bueno, en ese sentido, pues todos, el colectivo,
sí, lo ha destacado. Está claro, pero a mí Cucurella me parece extraordinario. O sea, partido tras partido, me parece una barbaridad de futbolista.
Sí, porque aparte de lo ofensivo que también hace, lo defensivo es muy intenso. La María que recibe la acción con Olise. Es por un jugador que a pesar de estar el balón, que no sabe dónde estaba, seguía disputando el balón y ha ido con todo a una acción dividida, y sigue totalmente concentrado a pesar de tener una amarilla, la acción que hace defensiva con 0-2, que estaba en situación de último hombre. Es un jugador muy, eso por la habilidad de piernas, por ser un jugador motriz también muy rápido, de cabeza también muy rápido también, y bueno, eso hace que partido tras partido sea de los mejores jugadores del equipo, y que bueno, que a nivel de laterales zurdos, pues bueno, vemos también que gente como Nuno Mendes, el portugués, puede ser de lo mejor del mundo, pero es que Cucurella, como tú bien dices, puede estar ahí a ese mismo nivel o parecido, y siendo también los mejores laterales zurdos hoy en día del mundo, ¿no?
Me dice Manu Sánchez ahora por mensaje, que nos sigue escuchando, me dice, vaya fichaje que ha hecho el Real Madrid.
Que a veces... Bueno, a ver, algún día también acertará también con el lateral zurdo. También
sí,
digo, ¿eh?
también, algún día sí, sí, después del tiempo que lleva haciéndolo mal, pero bueno, en cuanto a fichajes el Madrid. Oye, y el penalti ayuda mucho, también hay que decirlo. El penalti es claro, sí. El penalti es clarísimo, es un error, es un accidente yo creo, porque no le ve venir, pero el penalti al final ayuda mucho, el abrir la lata tan pronto... te da una tranquilidad y te da una ventaja que en una semifinal es medio partido.
Sí, totalmente. Creo que a rigor técnico es un error garrafal de Diñi no despejar de primera ese tipo de balón estando situado de cara a portería. Ahí no hay otra que despejar de cabeza para despeje lateral a saque de banda. Cuando si posiciones, das la situación de que más teniendo a la espalda a tu marca que llegue en velocidad a generar algo de eso. Y es el riesgo que corres, ¿no? Diñi ha pecado de, iba a decir, de no veterano, porque esto es lo contrario. O sea, dicen que será más propio de un delantero que está defendiendo más que un defensa que está despejando un balón. Y como tú dices, ayuda. Situación de ponerte por delante en un tipo de partidos de estos, porque sabes que si es al revés, favoreces la idea de juego de Francia, de ser un equipo que, cuando pone a favor el partido, jugadores rápidos arriba, que te buscan la contra, que buscan velocidad, transiciones rápidas, ideal para un equipo cuando se pone por delante. Y que a su vez, a pesar de ponerse también por delante, no ha bajado los brazos, no ha bajado el bloque. España ya sigue manteniendo su idea clara de juego y lo ha sabido mantener muy, muy bien. Y ya digo que a pesar de tener esa superioridad en juego, en situación de campo, en estar mejor situado y todo, no ha generado situaciones claras de este 0-2 y ha dado situaciones en algún momento de poder, Francia sin nada también, poder hacer algo de peligro, ¿no? Pero ya digo que ese 0-2 ya ha marcado el partido y que luego, a pesar de que Mbappé ha tenido una clarividencia, poder tener el balón, quererte más el balón en alguna acción de peligro, no ha sido capaz, ¿no? De poder acercarse a la portería de Unai. Incluso pues, bueno, esa acción fea que ha tenido Mbappé con Unai, con esa agresión, que para mí ha sido más que amarilla, en esa desesperación por no poder hacer las cosas bien.
Oye, ¿Inglaterra o Argentina? ¿Cómo ves el partido de mañana?
He visto el árbitro que ha tocado, han designado al partido de mañana y bueno, pues, ¿qué te voy a decir? Yo voy por la línea de que Argentina va a ser...
También te digo una cosa, eso que dicen que Messi ha dicho que es el árbitro que más le gusta, que son amigos y etcétera, etcétera, es falso, ¿eh?
Sí, no.
Eso es un bulo que recorre redes, etcétera, etcétera.
Es el árbitro que arbitró el partido de España contra Uruguay, que el nivel de arbitraje fue pésimo. Arbitró luego otro que no recuerdo ahora mismo cuál fue, en similares circunstancias, y es un árbitro también que arbitra en la MLS. Entonces, pues, bueno, situaciones de ya de que, no sé, cercanía, todo lo que está viendo partido tras partido de Argentina, que está muy bien, ¿no? Que hay que meter goles para remontar un partido cuando se te ponen tan en contra, hay que meterlos, todo lo que tú quieras, pero se están dando, joder, el mal pensar te van dando argumentos para ello, ¿no? Y bueno, el partido va a ser, creo que, si todo se da normal, muy igualado. Veo circunstancias en que ambos equipos pueden hacer daño porque Inglaterra arriba con Bellingham y con Harry Kane, sobre todo, son otros jugadores que pueden capacidad de goleadora muy, muy alta. A nivel defensivo, no creo que vaya a apostar como el otro día con Stones por dentro, como ese eje central, sino con algún jugador como Weghi o con Sa, como centrales más rápidos para esa velocidad que pueda tener la Argentina y con generar jugadores que tengan un tren inferior más bajo y que puedan ser más hábiles en ese aspecto y que puedan tapar a gente como Messi y que luego, bueno, gente sobre todo en el centro del campo como Anderson y como Declan Rice, sobre todo el caso de Declan Rice, que pueda ser un jugador que bueno, que pueda subir el nivel o acercarse más al inicio de este Mundial y no a sus últimos partidos, ¿no? En ese sentido, para Inglaterra iría para mejor, para poder conseguir algo positivo. Y en el caso de Argentina, ya digo, que todo lo que pase cerca de área o cerca de balón con Messi pueda ser mayor opciones para poder ganar el partido.
Mañana lo contamos, Ioric. Un abrazo fuerte. Muchísimas gracias.
Lo mismo, Miguel. Agur.
Estamos en las 11 y 28 minutos.
Del 16 al 25 de julio, Gran Feria Omoda y Aiku. Últimos días para conseguir hasta 9.000 euros de descuento en toda la gama. Y si reservas cita, 500 euros extra de descuento. Omoda y Aiku, 7 años de garantía y hasta 8 años de garantía en las baterías. Acércate a Alfavisa, concesionario oficial Omoda y Aiku para la provincia de Vizcaya. Más información en meuri.com o visítanos en Ribera de Erandio 5 junto al puente de Rontegui. Te esperamos.
Profesional de la construcción, tu trabajo lo exige todo. Por eso en Suministros Chaco solo trabajamos con material y herramienta de primeras marcas. Derribas, instalas, sellas, nosotros te tenemos cubierto. Suministros Chaco, tu aliado en cada fase de la obra.
Restaurante Cervecera El Molino de Berango, todo un clásico de nuestra cocina, abierto todos los días del verano. Prueba nuestro riquísimo pollo asado, el chuletón servido a la piedra caliente o el cachopo, que te sorprenderá por su tamaño. Disfruta de nuestra amplia carta con productos kilómetro cero. Restaurante Cervecera El Molino, con amplias terrazas y jardines, zona infantil, espacio para tu mascota y aparcamiento cercano.
Atención, atención. Somos Persianas Muñoz, la mayor fábrica de persianas, toldos y mosquiteras de Euskadi, con más de 50 años de experiencia. Grandes descuentos en toldos y mosquiteras. Somos fabricantes. Tenemos los mejores precios del mercado con el mejor servicio. Llama a Persianas Muñoz, 94 477 0438 y te visitará un comercial que te asesorará en todo lo que necesites sin ningún compromiso. Fábrica en Zaratamo, 94 477 0438 y exposiciones en Zabalbide 64 y Parraguirre 54 en Bilbao. Don Tello en Guernica y Juan Bautista Uriarte 41 en Galdacao.
Un hogar empieza por elegir bien cada detalle. Sallende Expo Bilbao. Cerámica, azulejos, baños a medida y materiales con estilo y calidad. Estamos en el Cano 6, en el corazón de Bilbao. Visita nuestra exposición. 70 años creando espacios que inspiran. Sallende.com.
Bilbao no solo se vive, también se siente. En cada calle, en la ría, en la memoria de su gente y en esas historias que se cuentan en voz baja. El Guardián del Libro de los Muertos no es solo una novela. Es un homenaje a Bilbao, a su pasado, a sus secretos y a quienes lo hemos vivido. Gracias por convertir El Guardián del Libro de los Muertos en una de las novelas más vendidas en Vizcaya. Porque aquí, los auténticos protagonistas son Bilbao, su historia, su gente y la mitología vasca. Si amas y vives Bilbao, esta historia es parte de tu vida y te tocará el corazón. El Guardián del Libro de los Muertos. Ya a la venta, la segunda edición, en Radio Nervión.
Bilbo Sport, líderes en opinión, rigurosos en información. Bilbo Sport, somos Atlético.
Estamos en las 11 horas y 31 minutos de la noche. Hablamos del Atleti, que sigue entrenando en las instalaciones de Lezama. Mañana llega el primer partido de la pretemporada a las 7:30 en la Florida ante el Derio. Y hoy en el entrenamiento la imagen se ha producido antes de que empezara el mismo, con Mikel Vesga entrenando solo, corriendo solo en uno de los campos anexos al principal. José Manuel Simón, buenas noches.
Gabón, Miguel, buenas noches, ¿qué tal? Oye, yo quiero empezar por un debate, ¿eh? Yo creo que Unai Simón no debería jugar la final del Mundial como portero, ¿eh?
¿Por qué?
Digo, yo qué sé, porque como está todo el mundo discutiendo Unai Simón, hoy por lo que sea no lo discute nadie, digo.
No sé, yo, no, estas cosas me aburren y además es el capitán de la selección española, ¿no? O Rodri. Ahí anda, ¿no?
Es Rodri. Pero Unai Simón, por carácter y por todo, podría serlo también. Yo creo que en el vestuario...
Sí, no sé si es el segundo,
¿eh? Tíos con peso,
si, te digo, si te digo esto es porque creo que en algún momento ha sido también capitán de la selección española. Ahí andará con Rodri.
Bueno, es que no es por nada, pero bueno, si le pega palos porque iba 5 años con la selección española, que le puso Luis Enrique. Sí, pero bueno, sí, vamos a lo que nos interesa.
Sí, no, y con él, la selección española ha sido campeona de Europa, ha sido subcampeona y perdió a penaltis de la Nation League y ahora está en la final del Mundial.
Y ganó otra Nations League también.
¿Y?
Y ganó otra Nations League también, ganó una en 2000. Ya es que no sé cuándo se jugará la Nations League, 2023.
Pues fíjate, sí, está a punto de ganarlo todo. Bueno, Mikel Vesga, que en su momento salió la posibilidad del PAU, que hoy hemos podido saber en esta casa que lo del PAU que no era cierto. De hecho, creo que han fichado a Santa María, un jugador del Valencia en el día de hoy. Pero sí hay una opción de marchar a Mallorca para reforzar el centro del campo del conjunto Bermellón.
Sí, lo del PAU, que eso parecía ser que no, que tampoco había fructificado esa opción, que su prioridad era la que comentabas, la de partir Santa María a jugar del Valencia. Y ahora ha salido del Mallorca, incluso los medios baleares también han dado... Esta noticia, o sea, que andaban buscando un pivote defensivo. Es verdad que, bueno, se les va a Samu Costa, que ha estado jugando el Mundial con Portugal, y creo que no tiene nada que ver Samu Costa con Mikel Vesga.
Absolutamente pero, nada, bueno, son como la noche y el día.
Sí, en la estatura igual lo único, pero es que no tienen nada que ver, absolutamente nada, ni dentro del terreno de juego ni fuera. te voy a decir, porque Mikel Vesga es relacionado, pero es un muy buen tío.
Sí, sí.
Y Samu Costa creo, tiene pinta de ser un poco navajero, ¿eh?
Peleón. Vamos a dejarlo en peleón.
Sí, no, pero también fuera del campo ha tenido alguna cosa, sí, me acuerdo de una mala respuesta, algún periodista, bueno.
Pero peleón, vamos a dejarlo ahí. Sí.
Eso es. Que Mikel Vesga ha estado entrenando y en solitario en Lezama ha sido la imagen. El resto de días, pues bueno, ha estado entrenando con cierta normalidad, ¿no? Durante la semana pasada. Y esto entendemos que es porque la cosa, pues bueno, o se ha acelerado o está camino a acelerarse. Si no fructifera la opción del Mallorca, hay otra opción. Es verdad que creo que igual no están tan necesitados de pivote como apunta a ser el Mallorca, pero también estaba la opción del Sporting de Gijón, que él estuvo cedido en media temporada, dejando muy, muy buena imagen. Y eso, todas las opciones que, bueno, están ahí, pero vamos, a la que parece que tira para adelante es la del Mallorca. Pero bueno, lo del Sporting, ya digo, tampoco se puede descartar.
Que la gran duda que nos queda es si lo de hoy es por una pequeña sobrecarga o porque se están acelerando las gestiones para su marcha a Mallorca. Que todo apunta a lo segundo porque no hay parte médico. Entonces, todo apunta a que el jugador le están protegiendo porque está a punto de formalizar su salida al conjunto bermellón.
Sí, eso es, te iba a decir que si no, al no haber parte médico, pues pensamos que es el segundo motivo, ¿no? El hecho de que vaya a salir rumbo al Mallorca, o que va a salir del Atlético en definitiva, pero bueno, o sea, no sé si al final, si hay una molestia tan pequeña, pues yo pienso que también hubiese hecho parte del entrenamiento con el resto del equipo, que tampoco sabemos, ¿no? Simplemente ha sido en el momento en el que se ha podido grabar cuando hemos visto entrenar fuera, que también, pues eso, no deja de ser sorprendente. Pero sí, bueno, mañana esperemos que hable de Intersic también al acabar el partido en la Florida. Igual le podemos preguntar al respecto. Igual hasta nos responde, porque una cosa es preguntar y otra cosa es que nos respondan, ¿no? Entonces, digo, igual hasta puede darnos un poco más de luz sobre ello, pero bueno, sí, digamos que todo blanco en botella, ¿no? Puede ser leche, puede ser horchata. En este caso puede ser leche, puede ser que salga del Athletic en los próximos días.
Bueno, y más noticias en el ámbito rojiblanco que han salido en el día de hoy.
Tenemos eso, lo del calendario de Liga, lo has comentado antes al comienzo del programa. Me parece un poco... La verdad que yo no sé hasta qué punto esto, qué poder tiene el Athletic, qué poder tiene incluso el Ayuntamiento de Bilbao, si me apuras, para poder esto. Pero bueno, lo he comentado, ¿no? El primer partido de Liga ya oficialmente se jugará el 22 de agosto, sábado, a las 5 de la tarde contra el Sevilla. El chupinazo es a las 7 de la tarde, pero es a las 7 de la tarde. Pero los eventos, las fiestas, el pregón, todo viene desde mucho antes. Yo no sé hasta qué punto la policía municipal, la Archancha, puede garantizar hacer dos dispositivos de seguridad masivos tampoco sé qué distancia hay entre Samamés y el Teatro Arriaga, pero bueno, no sé.
Dos kilómetros. Sí, ahí andará.
Sí, pues sí, dos, tres kilómetros de distancia en 2 horas. Yo no sé, es verdad que tampoco es el Sevilla el rival más conflictivo de todos, es un partido de Liga, no es como si fuese un superpartido de Champions, pero yo no sé hasta qué punto el Athletic va a recibir un mensaje del Ayuntamiento de ver si se puede hacer algo, si se puede hablar con la Liga para pedir que se retrase un poco el partido, para pedir que se aplace. No sabemos. Es verdad que al final el calendario, como siempre, porque siempre es el problema, ¿no? El calendario está tan apretado, que esa frase que se dice siempre últimamente, pero ya estamos hablando de calendario apretado en la jornada 1 y 2, ¿no?
En la jornada 2 y 1.
Correcto, sí, es verdad.
La jornada 2 y 1. Es el colmo, ¿no? De todo este estropicio de calendario que existe.
El colmo del estropicio fue la temporada pasada, cuando se jugó antes la jornada, creo que era la jornada 32 que la jornada 31, que era porque era la jornada de la final de Copa, que finalmente se decidió que no se jugase ningún partido ese fin de semana y que se jugase en la semana siguiente, y eran los partidos de la jornada 32 y la jornada 31 era del fin de siguiente. Eso sí que es una de las cosas que yo más raras que he visto en mi vida en el mundo del fútbol. Pero bueno, no sé hasta qué punto el Athletic y el Ayuntamiento de Bilbao, digo, podrán hablar para aplazar el partido, porque obviamente el chupín, el pregón, no se va a aplazar, yo que sea, el día de la noche. Lo veo absurdo. Además que, por mucho que se aplace en todo caso, se tendría que adelantar, ¿no? Y tampoco se va a adelantar. Evitar que haya un poco de jaleo con todo eso. Pero bueno, no sé, era la sensación de que la Liga, como siempre, tiene que vender su producto, tiene que vender sus cosas, y lo que haya, lo que deje de pasar, es absolutamente igual. Y fíjate que en estas primeras jornadas de la Liga, que son las jornadas de verano, son las jornadas de agosto, hay un poquito más de libertad con el tema de los horarios, porque al final no hay tanto problema con que se solapen partidos. Muchos de ellos se tienen que retrasar por el tema del calor.
Claro, es que hay partidos puestos a las 5 de la tarde, y mira qué veranito tenemos.
Claro, es que luego de aquí que puede ser a las 5 de la tarde y luego se puede acabar jugando a las 10 de la noche, porque ojalá no, pero haya 43 grados ese día en Bilbao, quién sabe. ¿Quién te dice que no? Pero bueno, ya digo, esto yo quiero pensar que de aquí a el mes y 7 días que nos queda, ¿no?, para que empiece la Liga, esto se solucione de alguna manera. Obviamente, Pedro y el Chupín, ya digo, no se va a cambiar de hora. Eso lo veo muy complicado, muy, muy complicado que suceda. Como mucho yo que sé, atrasarlo una hora a las 8 en vez de a las 7. Pero vamos, muy complicado que eso suceda. Y al final, digamos que aquí lo que tiene prioridad es la escena USA y el Athletic hasta un segundo plano, por mucho que sea el Athletic. Lo siento mucho, pero son fiestas patronales, no tiene más.
Bueno, y lo comentamos.
Al final es eso, sí, es una entidad, sí. Bueno, contra un ayuntamiento.
Y lo de, a ver, al final a Tebas le tiene ahí puesto los clubes. Hoy también ha sacado un comunicado Osasuna quejándose, con toda la razón del mundo, que le han puesto los dos primeros partidos de Liga en el Sadar un lunes, sí, a las 7:30 de la tarde. Claro, la fortaleza de Osasuna es que al final también esto de qué manera condiciona la competición, porque la fortaleza de Osasuna está en su estadio, pero un lunes a las 7:30 de la tarde o a las 7 de la tarde, no me acuerdo ahora si 7 o 7:30.
7:30.
¿Cuántos aficionados pueden ir al campo? No es lo mismo que a las 9 o a las 10 de la noche.
Claro, y además, hombre, si es una jornada intersemanal, pues digamos que cuentas con ello, cuentas con que vaya menos aforo. Pero estas son jornadas normales, o sea, son jornadas normales que se han decidido jugar el lunes, que luego, por cierto, esa es otra, que lo comentabas tú el otro día, es el tema de las televisiones, ¿no?, que quieren al final que la gente se abone, ¿no?, en agosto, pues para seguir cobrando más meses, han decidido, que yo creo que es una medida insólita en mucho tiempo, que yo recuerde en el fútbol aquí, bueno, sobre todo en el mes de agosto. Va a haber partidos, creo, todos los días, menos el día 18 de agosto.
Sí, 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 lo hemos comentado al principio del programa. Sí, una locura.
Sí. Todos los días partidos. Pues nada, pues una más, ¿no? Y la queja de Osasuna creo que está justificada y con razón. Y ya digo, y espero de verdad que el Athletic sea el siguiente en levantar la voz. No por los horarios de los partidos, que no son nada malos, porque al final sábado a las 5, jueves a las 9 y domingo a las 9:30, pues objetivamente no son malos horarios. Pero claro, es que viendo cómo está eso, cómo está el calendario, no sé yo si le puede interesar al Athletic que el primer partido se juegue un domingo por la tarde, ¿no? Porque al final tienes menos días para descansar contra el Barcelona. No sé, son muchas cosas y muchos factores que también habrá que tener en cuenta. Pero bueno, ya por lo menos estas primeras jornadas ya están dando bastante que hablar. Y joder, después de que estamos hablando del Mundial, que no haya ni una, bueno, es decir, no hay ninguna polémica. Bastante tuvo ya con la famosa tarjeta roja que quitó Donald Trump a Balogun. Pero en el que pasas de estar un mes hablando principalmente de fútbol a volver a todo el ecosistema de la Liga de Tebas, ¡buah! Es que es una cosa que es que vamos, ya no empezó la Liga y estoy cansado de todo este tema, porque es increíble, es increíble.
Oye, y posible amistoso del Atlético contra el Atalanta el 14 de agosto, lo comentábamos también al empezar el programa. Yo creo que es algo que en las próximas horas saldremos de dudas, ahora ya que conocemos el calendario.
Sí, hombre, al final se queda un buen hueco, ¿no?, pues para poder aprovecharlo y jugar el partido ese día, que sería el día 14, como comentabas, y también es un rival de primer nivel. El Atalanta este año, el Atalanta creo que también se clasificaba a Champions League, ¿no? Pues bueno, es un poco de estos rivales grandes que al final estábamos esperando que llegasen en pretemporada, más allá de estos rivales, pues bueno, de los habituales, ¿no? Los equipos como el Racing, el Burgos, el Eibar, que ya son muy habituales en estas pretemporadas. La principal novedad de este año, pues eso, lo que ya vamos a ver a partir de mañana, los partidos aquí en Vizcaya, pues contra equipos de tercera y segunda federación. El partido de mañana ya lo enlazamos, creo que de mañana, el del sábado contra el de Lleida y el del miércoles que viene contra el River, no son para sacar conclusiones colectivas, más allá de pequeños pinceladas y de pequeños brochazos, ¿no?, de lo que puede ser el juego, pero no hay que olvidar que son dos equipos de tercera federación. de la zona alta de Tercera Federación, porque vienen de jugar el playoff de ascenso, pero de Tercera Federación, y que encima vienen también en haciendo unas pretemporadas pues un poco atípicas y un poco raras, porque te diría que incluso están adelantado un poco la pretemporada para poder disputar estos partidos, pero creo que es una pretemporada que a nivel individual tiene que dar mucho de qué hablar, o hay muchos jugadores los que tenemos que estar pendientes, ¿no? Ayer comentábamos tanto el caso de Golo Sabel como el de Nico Serrano, que son dos jugadores que están lesionados y que al final, pues, hombre, yo a Nico Serrano tenía muchas ganas de verle, a ver qué encaje podía darle Terzic, si podía jugar de media punta, si podía jugar por banda, en qué sitio podría estar, y al final, pues bueno, por lo menos en el partido de mañana y el del sábado no le veremos. Lo de Golo Sabel, pues viendo todos los problemas que hay en el lateral derecho y que tiene detrás a dos jugadores que supongo, espero que vengan con hambre, como son tanto Hugo Rincón como Areso, de demostrar que lo van a hacer bien, pues ya veremos a ver qué pasa. Hombre, pues, si Golo Sabel es el jugador que más partidos ha jugado esta temporada en la posición de lateral derecho, que yo creo que si te paras a mirarlo puede serlo posiblemente, porque Areso ha jugado unos cuantos, pero creo que al final el titular en el once tipo ha sido Golo Sabel, pues igual nos hace pensar que Terzic puede contar con él. Pero oye, los otros dos jugadores que vienen son aviones y son laterales muy modernos y son laterales que le pueden encajar mucho a Terzic, que se pueden parecer lo que ha tenido él en el Dortmund, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí se abre ese hueco. Yo creo que luego en el lateral izquierdo verá Joan Eco, verá Adama Boiro, a ver también si puede dar un poquito un paso adelante. En defensa, ver a Monreal. Ver si Vivian también recupera un poco el nivel, viendo también cómo ha jugado Yeray. Pero creo que sobre todo la posición en la que más ojos van a estar puestas es en la del centro del campo. Al final del año pasado hablábamos de que la rotación en esa posición estaba muy corta, que veíamos que al final pues Aureguizar estaba ya jugando todo lo que se podía jugar y más. Ruiz de Galarreta da la talla, pero sabemos que al final es un jugador que se rompe mucho y que también pues, lo lógico es que su contribución vaya descendiendo bastante, y vienen dos jugadores, o decirte dos y medio, porque el otro es Beñat Prados, ¿no? que viene de lesión y que también tendrá ganas, pero vienen tanto Pello Canales como Jere Navarrena, que son dos jugadores que vienen de hacer lo que se les pide a una cesión, ¿no? Que es que crezcan, pero exponencialmente, con dos roles muy distintos, y a los que también hay ganas de ver, saber qué encaje pueden tener en el equipo, ¿no? Y luego eso, también Yaló, a ver qué puede ofrecer, Elilla Gif, que son muchos nombres que creo que a los que tenemos que estar muy atentos, y que estos primeros partidos, ya digo, lo que veamos mañana en la Florida no va a servir tampoco para decir, este Athletic de Terzic ilusiona, aunque le metas 24 goles al Derio, pero con todo el respeto, pero para estos jugadores a nivel individual, pues hombre, creo que casi que más que encumbrarte te pueden condenar, porque si haces un mal partido contra un equipo que está cinco categorías, bueno, cuatro categorías por debajo tuyo, a ver luego cómo remontas eso,
Bueno, tranquilidad, que el Derio, como nos dice un oyente, claro, a través del WhatsApp, viene sin entrenamientos, yo creo, porque se van a juntar para el partido poco más o menos. Escribes hoy en RadioNervión.com. Amistosos clave para una segunda oportunidad en el Atleti, donde haces balance un poco de todo esto.
Sí, es que yo creo que es para eso, ¿no? Al final, esta pretemporada se había dicho que era para muchos partidos para ver a estos jugadores de primera mano, para ver a los meritorios, para ver a los chavales del filial, para ver a estos jugadores que tienen que ganarse, porque lo que hay una segunda oportunidad. Mira, otro de los que no se me había olvidado comentar, la portería, ¿no? Padilla al final fue un ejemplo claro de un jugador que se hizo un hueco en el primer equipo jugando una muy buena pretemporada hace dos años. Ahora viene Mikel Santos apretando por detrás, jugando muy bien en el Bilbao Athletic. Pues Padilla, que parece que ha perdido un poco ese impulso, ¿no?, que tuvo hace dos años, y aunque el año pasado creo que no jugó del todo mal en Copa, pero creo que no tiene el mismo atractivo, ¿no?, que tuvo eso hace dos años cuando se fue a México. Pues ahora Mikel Santos también puede apretar y hacer un hueco, es un portero que tiene condiciones para ello. Ya digo, son varios jugadores que, de los que creo que vamos a estar pendientes, porque al final los alicientes que nos quedan para estos amistosos, en clave Atlético, en clave diferente, ¿no?, tienen que ser mirar el rendimiento de estos jugadores y ver luego pues si se acaban ganando un sitio en el primer equipo, que es que al final no olvidemos que Terzic ya tiene ahora mismo más de 30 jugadores todavía en plantilla, ¿eh? O sea que tiene que hacer todavía un poco más de reducción, más allá de que salga Vesga, de que salga, bueno, si sale Vesga, de que salga Unai Gómez, de que salga Iceta, de que salgan todos los chavales que estaban ahí a caballo entre el filial y el primer equipo que no contaban para Terzic. pues bueno, ya veremos a ver qué pasa en estos partidos, que tendremos tiempo para hablar lo que he entendido sobre ello.
Simón, un abrazo fuerte, muchas gracias.
Un abrazo, Miguel. Hay que comentar, vuelve Ander Herrera al Zaragoza, ¿eh?
Ay, sí, es verdad. Hoy ya
me ha sorprendido.
Se ha confirmado en primera ref, a ver si puede jugar 3 partidos seguidos. Porque la realidad es que...
¿Ya has visto que estaba cojeando hoy con la camiseta del Zaragoza? Y lo contento que estará el tío ese argentino, fan de Héroes del Silencio, que fue cuando fichó por Boca Juniors para decirle tienes que venir al Zaragoza, Ander, tienes que venir al Zaragoza, porque no has ido al Zaragoza. Ese tío tiene que estar hoy radiante.
No, la verdad es que ha arriesgado mucho, porque no tiene ninguna necesidad. El peor momento del Zaragoza, se va al equipo en el que se ha criado, del equipo del que es... Pero a primera ref, además, que por cierto, el Zaragoza lo entrena Ibai Gómez, o lo va a entrenar Ibai Gómez, sí. Pero la realidad es que al final estamos viendo que Ander Herrera no está para jugar porque las lesiones le están sacudiendo ya desde hace unos cuantos años. Pero bueno, allá él. Simón.
Sí, este año creo que en Boca jugó bastante bien, por lo que he leído. Pero bueno, el año jugó bastante bien, pero, muy pocos partidos.
Eso es. Es que ha tenido también. Si él calidad tiene, le sale por los poros, pero. Pero es una realidad que físicamente, pues por lo que sea, no está teniendo suerte. Simón, un abrazo fuerte, gracias.
Un abrazo, Miguel, agur.
Agur. Estamos en las 11:50 de la noche.
Este verano, aprender inglés no te costará nada. En MyES, los meses de verano corren de nuestra cuenta. Queremos que vuelvas de las vacaciones con el nivel que siempre has querido. En MyES te lo ponemos más fácil que nunca.
Consultar condiciones. My English School Bilbao. En María Díaz de Haro 29. Teléfono 94-643-47-38.
Tu mascota se merece lo mejor. En el Arca de Nines encontrarás alimentación de calidad, chuches a granel y peluquería canina. Cresalchu 2, en Romo, Guecho. El Arca de Nines, cariño en cada detalle. En Joyerías Vizcaínas lo tenemos todo. Compramos tu oro, somos gran casa de empeños y además tenemos un stock brutal en Joyería Outlet al 70% de descuento. Piezas únicas, variedad y posibilidad de financiación. Somos líderes en el sector. Algorta, Avenida Algorta 110, Santurchi y Chasal de 11 y en Santuchu Carmelo 5. Joyerías Vizcaínas, tu joyero de confianza y mucho más que eso.
En Alquideva y Alquizábal alquilamos soluciones. Alquiler de maquinaria para construcción e industria, plataformas elevadoras, hidrolimpiadoras a presión, aspiradores industriales, excavadoras y ahora también furgonetas tanto de carga como de pasajeros. Alquideva y Alquizábal, en Vizcaya y Guipúzcoa. Teléfono 690-17-91-52. 690-17-91-52. En Alquideva y Alquizábal alquilamos soluciones.
En Saneamiento San Ignacio, la innovación se convierte en bienestar. Descubra el inodoro japonés, higiene superior, confort absoluto, diseño y tecnología inteligente. Saneamiento San Ignacio, más de 60 años a tu servicio, siempre a la última en cuartos de baño. Visítanos en Ibarrecolanda o en Algorta.
Hola, soy Moisés de Canaltech. Es importante mantener limpios los canalones y los pesebres en las viviendas para evitar humedades dentro de las mismas y desprendimientos de aleros.
Canaltech trabaja en toda Euskadi y comunidades limítrofes. Pida presupuesto en el 94-426-3808 y en canaltech.es.
Bilbo Sport. Líderes en opinión. Rigurosos en información. Bilbo Sport. Somos Athletic.
Estamos a 7 minutos para llegar a la medianoche. Iker del Hierro, Gabón, ¿cómo estás?
Gabón, ¿qué tal?
Es otra de nuestras voces habituales aquí en la tertulia. Fíjate que hemos debatido largo y tendido la temporada pasada de qué le estaba pasando al Atleti y han llegado las explicaciones del jefe de los servicios médicos del club. No sé si te llenan, no te llenan, si te sirven, no te sirven, si las podemos creer, no las podemos creer.
Creo que las debemos creer, pero más a nivel de como en la vida, más que para solucionar nada, para dar cierre, ¿no? A nivel psicológico, dar cierre a este capítulo negro del Atleti, que está este miserere de lesión tras lesión tras lesión, y entender que mal tendría que ir la cosa para que se repita una casuística similar. Entonces, a partir de ahí, pues sí, confiar en el señor, el doctor Leque, imagino que será, el señor Leque, lo que nos diga, y sobre todo ir con optimismo, porque tampoco puede ser que el año pasado nuestro mejor nuestro jugador más usado prácticamente fue parte médico, ¿no? Entonces, al final, partiendo de ahí, hay que confiar en él, en lo que nos dicen, y sobre todo entender que no se va a repetir.
Fíjate que ha habido una reestructuración en los servicios médicos relativa. Ponte tú que yo me quedo aquí.
Que a mí me da la risa,
¿no? Sí, que dice José Alecue que no tiene nada que ver con lo que ha pasado, pero sí sorprende que haya pasado en el momento que ha pasado.
Bueno, yo creo que es cambiar jugador por jugador, como quien dice, y no creo que vayan a cambiar nada. Yo creo que los cambios van a venir en otros aspectos, que ya hemos comentado, de la balón parado y otras historias, pero sigue el ¿cómo se llamaba aquel de Pogacar, de la ciencia deportiva?
Sí, Samillán, Íñigo Samillán.
Eso es. Sigue él, sigue todo básicamente, y a nivel médico, pues que es eso. Mira, hablabais antes del Mundial que está enfrentando a la selección española, y se ha lesionado desde octavos, creo, un jugador por, o desde 16avos incluso, un jugador rival por cada partido. A veces la vida tiene esas cosas. ¿Qué es? ¿Que ha habido el brujo aquel de Ghana que ha hecho algún tipo de historia? Pues no, evidentemente no. Simplemente a veces el fútbol tiene esas historias. Sí que es verdad que no le dimos importancia a la carga, a la diferencia que tiene la Champions con respecto a de exigencia y de tensión con respecto a la Europa League, pero al margen de eso, de que sí que puedes ir un poco más cargado, en fin, lo dijo Lecue. No has tenido cruzados en los últimos 3-4 años y te ha tocado 3 cruzados en el mismo año. Pues a veces el fútbol y la vida tiene esas cosas, ¿no?
Oye, ¿tienes ya gusanillo en el estómago por ver al Atleti o todavía es pronto? Estamos en verano.
Tengo unas ganas. Voy a tener que ver lo que queda del Mundial, pero vamos, como aperitivo para ver la pretemporada del Atleti, que es para lo que los frikis como yo del Atleti estamos en verano. Ese ver a Joan Eco doblando la banda, esas cosas nos llenan a los muy cafeteros, ¿no?
Está claro.
Pero sobre todo...
Sí, dime.
Nada, digo, pero sobre todo es ver qué nos propone Terchik, porque venimos de una temporada que prometía mucho y que ilusionó mucho y que no nos dio apenas nada que llevarnos a la boca.
Oye, que digo yo que tampoco nos volvemos locos enseguida, pero que mañana no va a ser día para sacar ninguna conclusión, más allá de ver 4 movimientos o 4 posiciones.
Sí, pero ya habrá análisis de cada vez hay más gente alrededor del Athletic en redes tal que hace análisis, pues a veces con bastante acierto y otras veces con menos, y ya estaremos viendo alguna cosa. El propio Valverde, cuando volvió en la primer segundo partido, ya puso un centrocampo a 3 alturas que, vamos, nos ilusionó un montón. Luego pasó lo de Sancet, que le puso ahí como Muniain, y así es como empezó la temporada. Entonces, que como mínimo, es verdad que no podemos sacar conclusiones porque encima nos van a faltar 5 o 6 titulares, pero bueno, al menos entiendes qué idea más o menos de juego va a tener, sobre todo con quién cuenta, porque si de repente sale y en los primeros partidos te juega con, yo qué sé, pues con los jugadores más menos peloteros, pues ya entenderías que la propuesta va a ser diferente a lo que igual queremos, ¿no?
Claro, cuando lleguen los internacionales también es otra historia, porque fíjate que 4 nos faltan.
Sí, los 4 fantásticos que decían a los de arriba de Francia, pues estos son los nuestros. Si son los buenos, y bueno, y luego y los que tiene que recuperar el bueno de Terchik, voy a decir hoy, ya lo diré de diferente manera.
Terchik. Sí,
¿qué más da si tiene una tilde en la C? Si total, si ya es por tirarnos el triple, ¿no? Pero eso, que no solo es la gente que no está, sino los que tiene que recuperar, porque hablamos de Dani Vivian, hablamos del mejor Yeray, que fue el que mejor acabó quizás. Hablamos de Sancet, en fin, Yuri, Areso, que puede ser muy importante. Entonces, será por jugadores. Y yo creo que lo que sí queremos es empezar a ver de estos jugadores un poquito más de lo que nos ha dado, que como dices, contra el Derio, o yo qué sé, o contra el, no sé quién más toca, el Racing, pues igual no podemos sacar tantas conclusiones, pero bueno, al menos podremos ir viendo cómo están.
Y nos dice un oyente, con ganas de ver a Diallo también.
Pues sí, pues veremos. A ver si hablaban el otro día de que había que quedarse con Ice también de Yalo por perfil y tal, pero es que Yalo te lo tienes que quedar, como mínimo le tienes que dar una oportunidad porque lo vas a tener muchos años para intentar, ¿cómo se llama?
Amortizar el fichaje.
Amortizar, sí señor, el fichaje. Entonces te lo vas a te lo vas a tener que, como quien dice, comer muchos años, y si le consigues sacar rendimiento, es que hay jugador ahí, lo ha habido. Otra cosa es que, o sea, no se la ha podido olvidar jugar. Y luego también hay ganas de volver a ver, mezclándolo otra vez con lo que ha dicho Lecue, de volver a ver a ese Nico Williams sin dolor y sin miedo a la recaída, que es como ha estado toda la temporada pasada.
Iker, un abrazo fuerte, muchísimas gracias. Nos vamos, que estamos en la medianoche enseguida. Gurchanes, sintonías, Nervión, Gorbea y Donosti. Mañana volvemos. Agurra, hasta mañana, feliz noche.